En primer lugar, para las personas interesadas, quisiera indicar la página web de la asociación Children of Hope, Niños de la Esperanza. Es una asociación fundada en Estados Unidos por un padre de mi congregación, el padre Antonio, que se dedica a enseñar la adoración a los niños. Y tiene mucho éxito, de manera que es estupenda, y muestra la recepción, la disponibilidad excepcional de los niños para la adoración. Y como el padre Antonio fue invitado a hablar de esto en el canal de la Madre Angélica, EWTN, entonces recibió muchas cartas de petición de Estados Unidos y de otros países, y ha empezado a difundir la adoración de los niños en varios lugares y varios países, incluso otros continentes. Ahora él está en Nueva Zelanda. Si uno de ustedes está interesado, pueden consultar esta página web. Hay un folleto en castellano que la gente puede descargar. Y bueno, y no es imposible llamar a uno de los hermanos para que venga para acá. ¿Quién sabe? Entonces, incluso hay unos clips video. childrenofhope.org. Bueno, estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad y es la oportunidad de comprender mejor el carácter trinitario de la adoración cristiana. Consiste en adorar a Dios con Jesús como Él y por la moción del Espíritu Santo, como traté de explicar, el don de temor, el don de piedad. Entonces vean que la adoración cristiana no es solo un acto natural, aunque conserve sus raíces naturales, sino que va más allá. Es una adoración específicamente cristiana, en la plenitud de la fe, de la verdad y en el Espíritu Santo. Es una cosa que se puede observar en el Apocalipsis, de hecho. En este capítulo 4, tan lindo, vemos al Padre sentado en el trono. Como traté de explicar anoche, Cristo representado por los cuatro vivientes. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Delante del trono arden siete lámparas de fuego, que son los siete Espíritus de Dios. Siete es un número simbólico que simboliza la plenitud y la perfección. Entonces, los siete Espíritus de Dios es la plenitud del Espíritu Santo. No tanto el Espíritu Santo en sí mismo, en su misterio personal, sino como enviado en misión a los hombres. Y de hecho, sabemos que el fruto de la misión del Espíritu Santo son los siete dones del Espíritu Santo. Entonces vemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no de una manera conceptual, sino de manera simbólica. Están los santos representados por los 24 ancianos. En el capítulo 5 se nota también que hay ángeles. Ahora, si preguntan, ¿dónde está la Santísima Virgen? Les digo que está presente. Tienen que buscarla. Pero está. Cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. El gesto concreto de adoración que se concretiza por la postración delante del trono. Y no solo la postración, sino el gesto simbólico de arrojar su corona. O sea, ofrecer a Dios los dones recibidos de él. O sea, reconocer que todo lo que tengo, incluso lo más precioso, lo más valoroso, simbolizado por la corona de oro, es un don de Dios que viene de él y que ofrezco a Dios. Dicen, eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad existe y fue creado. Vean la mención explícita de la creación. La adoración se enraiza en la creación. Es porque Dios es nuestro creador que lo adoramos. Tú has creado el universo, por tu voluntad existe y fue creado. Entonces es la primera cosa que nos es mostrada en el cielo. ¿Qué están haciendo los santos? Están adorando a Dios, dirigidos por los cuatro vivientes. Hay un comentario, una meditación muy linda sobre este texto del Apocalipsis. A ver si tengo la traducción castellana. Espero que sí. Aquí está. La Beata Isabel de la Trinidad. No sé si conocen a la Beata Isabel de la Trinidad. Una carmelita francesa que vivió bastante cerca de mi convento en Borgoña, Francia. Hace un siglo, más o menos. Y llama la atención ver el sentido excepcional que esta santa tuvo de la adoración. Yo creo que ella es por excelencia la santa de la adoración. En uno de sus escritos que se llama Últimos Ejercicios, son notas de su último retiro. Ya estaba bastante enferma. Sabía que le quedaban unos meses de vida, hizo su último retiro y escribió notas. Y aquí medita sobre Apocalipsis 4. Ellos, o sea, los 24 ancianos. Ellos se prosternan, adoran y arrojan sus coronas. Primeramente, el alma se debe prosternar, sumergirse en el abismo de su nada, zambullirse ahí de tal modo que, según la maravillosa expresión de un místico, que debe ser Roysbrook, místico flamengo, ella encuentre la paz verdadera, inmutable y perfecta, porque se ha precipitado tan bajo que nadie irá a buscarla ahí. Entonces, ella podrá adorar. La adoración, es una palabra del cielo. Miren qué lindo. La adoración, es una palabra del cielo. Me parece que podría definírsela el éxtasis del amor. Es el amor vencido por la belleza, la fuerza, la grandeza inmensa del objeto amado, que cae en una especie de desfallecimiento, en un silencio lleno, profundo. Este silencio del que habla David al escribir en un salmo, el silencio es tu alabanza. Sí, es la más bella alabanza, ya que es la que se canta eternamente en el seno de la apacible Trinidad, y es también el último esfuerzo del alma que rebosa y no puede decir más. Adorad al Señor porque es santo. Salmo 98. Y además, se le adorará siempre por causa de sí mismo. Salmo 71. El alma que se recoge en estos pensamientos, que los penetra con ese sentido de Dios de que habla San Pablo, vive en un cielo anticipado, por encima de las nubes, por encima de ella misma. Ella sabe que aquel que ella adora posee en sí toda felicidad y toda gloria. Y arrojando su corona en su presencia con los bienaventurados, se desprecia, se pierde de vista y encuentra su bienaventuranza en la del ser adorado, en medio de todo sufrimiento y dolor. Porque ella se ha abandonado, se ha pasado a otro. Me parece que en esta actitud adorante, el alma se parece a estos pozos de los que habla San Juan de la Cruz, en llama viva de amor, que reciben las aguas que descienden del Líbano, y se puede decir a verla, la impetuosidad del río alegra la ciudad de Dios. La adoración, es una palabra del cielo. Entonces, le llamo la atención a Isabel de la Trinidad, ver que en el cielo, todos están adorando a Dios, día y noche sin cesar. Claro que no hay sucesión temporal en el cielo, es la eternidad. Y bueno, si vamos a pasar la eternidad adorando a Dios, es bueno empezar ahora. Porque si llegamos al cielo y los cuatro seres divinos dicen, estás llegando al cielo, entonces te vas a juntarte a nosotros para adorar a Dios. La adoración, no sé lo que es. ¿Qué existe en tu vida terrestre entonces? La vida terrestre es la preparación de la vida del cielo. No tiene otro sentido. Entonces, si vamos a pasar la eternidad adorando a Dios, mejor empezar aquí abajo. Y aprender del Señor Jesús y del Espíritu Santo cómo concretamente se adora a Dios. Después, en el capítulo 5, aparece el Cordero. Bueno, el Cordero también es Cristo, pero de un otro punto de vista. Los cuatro seres vivientes son más el misterio de la encarnación y el cordero, el misterio de la redención. Y cuando aparece el cordero, los 24 ancianos se ponen a cantar. Cada uno tenía una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo. Podríamos decir que es la liturgia celestial. Capítulo 4, la adoración celestial. Capítulo 5, la liturgia celestial. Y la sucesión de los capítulos 4 y 5 nos muestran entonces el vínculo entre la adoración y la liturgia. La adoración es más fundamental que la liturgia. Y la liturgia debería ser vivida en un ambiente de adoración. Es una cosa importante porque de otro modo la liturgia puede desviar de varios modos. Puede ser transformada en un show, puede ser transformada en una cosa puramente estética. Por ejemplo, hay obras artísticas muy lindas, pensemos por ejemplo en el canto gregoriano, o la pasión de Juan Sebastián Bach, que son obras litúrgicas. Y que muchas personas hoy en día solo escuchan por la estética. Pero no es bueno reducir la liturgia a la estética. Quisiera ahora ver un otro texto del Apocalipsis. Un texto estupendo, que es el capítulo 13. La anti-adoración. La adoración idolátrica de la bestia. Promovida por el dragón. El dragón que en el Apocalipsis simboliza el demonio. El demonio es inteligente, más inteligente que los hombres, porque es un ángel. Sabe muy bien la importancia de la adoración. Sabe que es imposible sacar la adoración del corazón humano. Es imposible. Entonces, no trata tanto de borrar el deseo natural del hombre de adorar a Dios, sino que trata de captarlo. Es su estrategia demoníaca. O sea, el demonio dice a los hombres, ustedes quieren adorar. Bueno, pero no adoren a Dios. Les voy a presentarles otra realidad que ustedes van a adorar. La bestia. Es lo que vemos de manera estupenda en el capítulo 13. Vi surgir entonces del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Llevaba en sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas títulos blasfemos. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. No voy ahora a comentar todos los detalles del capítulo 13, porque de cualquier modo daré unas charlas sobre el Apocalipsis en los días siguientes. Entonces, si ustedes desean venir para escuchar, son bienvenidos. Aquí me focalizo sobre la adoración. El dragón le entregó su poder y su trono y le concedió gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero aquella llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia diciendo, ¿hay alguien como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Encontramos en el capítulo 13 una caricatura demoníaca de la Trinidad. El Apocalipsis es un libro muy interesante para la demonología, una disciplina teológica que no se enseña mucho en las facultades de teología, o sea, la ciencia teológica del demonio. Bueno, no es la parte más importante de la teología, ¿verdad? Es más importante estudiar a Dios, a Cristo, a la Iglesia, todo esto. Sin embargo, la Biblia nos dice cosas muy interesantes sobre el demonio. El demonio siempre trata de imitar a Dios. Siempre. Sin nunca conseguir a imitarlo perfectamente. Entonces, hace siempre caricaturas de Dios. La bestia, fue la primera bestia, porque después aparece una segunda, la bestia que surge del mar, es una caricatura de Cristo. Así como el Padre entregó toda autoridad a su Hijo, miren el Evangelio de hoy, la conclusión de San Mateo. Así el dragón entregó todo su poder y su trono a la bestia. Y la bestia es una caricatura de Cristo crucificado. El cordero es degollado y la bestia tiene una herida mortal a una de sus cabezas. Caricatura del cordero degollado. La tierra entera siguió maravillada a la bestia. Se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? Es el contrario de Micael. Micael, el nombre Micael, significa ¿quién como Dios? Y aquí, ¿quién como la bestia? Habría que poner este texto en paralelo con las tentaciones de Cristo en el desierto. Por ejemplo, San Mateo 4. De nuevo lo llevó consigo el diablo a Jesús a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. El demonio tiene tanta soberbia que quiere ser adorado. Es estupendo. Quiere ser adorado como Dios, especialmente por los hombres. Infelizmente, tengo que reconocer que Él tiene adoradores. Existen. Me acuerdo hace unos años atrás, en Estados Unidos, yo vi en la televisión una entrevista del jefe, del presidente de la Church of Satan, la iglesia de Satanás. iglesia, entre comillas, reconocida por el Estado, con exención fiscal, impuestos, todo esto. Y bueno, realmente, este hombre, ¿cómo se dice en inglés? He had the face of a job. Realmente se parecía a un demonio. Una dureza en el rostro. Terrible, terrible. Church of Satan, iglesia de Satanás. Entonces, el demonio tiene sus adoradores. Pobrecitos. Van a ser muy sorprendidos. Es la soberbia del demonio que quiere ser adorado y entonces que trata de captar para sí mismo la adoración de los hombres. No adoren a Dios, adoren a la bestia. Y atrás de la bestia estoy yo, claro. Adoración idolátrica. Entonces, en el cielo todos están adorando a Dios, en la tierra muchos están seducidos por la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Le dieron una boca que profería grandezas y blasfemias y le concedieron además poder de actuar durante 42 meses. Ella abrió entonces su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre, el de su morada y el de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. La adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, el libro de vida del Cordero de Goya. O sea, hay muchas personas que son seducidas por la bestia y que la adoran. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra. Sus dos cuernos parecían de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia al servicio de esta. Es una caricatura del Espíritu Santo Paráclito. En el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo Paráclito conduce a los hombres a Jesús y da testimonio de Jesús a los hombres. En Apocalipsis 13, la segunda bestia conduce a los hombres a la primera bestia. Es un antiparáclito. Hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos hasta hace bajar fuego del cielo a tierra en presencia de la gente. Seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le han permitido realizar al servicio de la bestia, diciéndoles que hagan una imagen en honor de la bestia que revivió, a pesar de haber sido herida por la espada. Entonces, organiza una liturgia idolátrica en honor de la primera bestia. Caricatura demoníaca de la liturgia cristiana. Le concedieron el poder de infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar y hacer que fueran exterminados cuantos no adoran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino solo quien lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Es el poder tiránico de la bestia. Si ustedes desean comprar y vender cosas, tienen que adorar a la bestia y recibir su marca, la marca de la bestia, caricatura del sello del Cordero, del capítulo 7. Y los que no aceptan adorar a la bestia son exterminados. Entonces la alternativa es muy sencilla, adorar a la bestia o sufrir el martirio. Es un texto estupendo, muy, muy fuerte. Ver cómo el demonio trata de captar y desviar para sí mismo la adoración de los hombres. Porque sabe que el hombre desea naturalmente adorar a Dios. Es imposible borrar la adoración del corazón humano. Entonces, no trata de borrarla, sino de captarla en su favor. Es un lenguaje simbólico y esta adoración idolátrica, bueno, se concretiza de modos diversos en cada época de la historia. Hay avatares de la bestia. En el siglo XX, por ejemplo, podemos pensar en los regímenes políticos tiránicos, como fue la Alemania nazista, los países comunistas. Sin la tarjeta del partido no se puede hacer nada. Es una cosa bastante concreta. Y en uno de los países comunistas hubo una verdadera liturgia idolátrica en favor del jefe de Estado, lo que fue llamado a veces el culto de la personalidad. Ceausescu en Rumania, por ejemplo, Oxa en Albania, y hay otros casos. Son unas manifestaciones contemporáneas de esto. En cada época de la historia, el demonio trata de desviar la adoración de los hombres en una adoración idolátrica. Hay un otro texto del Apocalipsis que quisiera comentar rápidamente. Dos episodios un poco raros al fin del libro. Apocalipsis 19, versículo 9. Luego el ángel me dijo, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarle. Pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. ¡Qué cosa rara! Juan, que aparentemente se equivoca y trata de adorar al ángel. Y el ángel dice, ¡no! Tienes que adorar a Dios. Y no solo una vez, sino una segunda vez. Capítulo 22. 6. Luego me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Ten en cuenta que vendré pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú, tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Segunda vez. Qué cosa rara. ¿Cómo es posible que Juan se equivoque dos veces tratando de adorar a un ángel? Bueno, hay que comprender que es un lenguaje simbólico. No pienso que sea necesario interpretarlo materialmente como dos equivocaciones de Juan. Yo creo que es una manera simbólica de insistir. Solo Dios es el objeto de la adoración humana. Solo Dios. Y solo delante de Dios debemos postrarnos. ¿Se acuerdan tal vez cuando hablé de la adoración en el Antiguo Testamento? Hice la observación. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían la costumbre de postrarse delante de Dios. Sí, pero no solo delante de Dios. Delante también de otras personas. Y mencioné varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Y para los judíos era una cosa normal, no era una adoración, era una veneración, un honor. Bueno, en el Nuevo Testamento esto acaba. O sea, nunca vemos un hombre que se postra delante de un otro en el Nuevo Testamento. Bueno, hay casos de hombres que tratan de hacerlo. Veamos Hechos de los Apóstoles 10. La visita de Pedro en la casa de Cornelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Versículo 23. Al día siguiente, Pedro se levantó y se fue con ellos, o sea, los mensajeros enviados por Cornelio. Le acompañaron algunos hermanos de Joppe. Tras un día de camino, llegó a Cesarea, donde los esperaba Cornelio, que había reunido a sus parientes y los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro levantó y le dijo, levántate, que también yo soy un hombre. Pedro no acepta la postración de Cornelio. Es interesante porque siendo judío, sabía que era un gesto normal, que no era necesariamente un acto de adoración. Sin embargo, no acepta. Y en San Lucas no nos dice que María se postró delante de Gabriel. No. Entonces, las personas que trataron de postrarse en el Nuevo Testamento fueron Cornelio, pero Pedro le dijo no, y Juan dos veces en Apocalipsis, y el ángel cada vez le dijo no. Hay una insistencia sobre esto. ¿Por qué, por favor, era posible en el Antiguo Testamento y ahora no es más permitido en el Nuevo? ¿Por qué? Por razón del misterio de la encarnación. Como lo entendieron algunos padres de la Iglesia que ofrecen un comentario muy rico. Yo tengo las citas en el libro. Dicen que ahora que la naturaleza humana fue elevada a una dignidad tan alta en el misterio de la encarnación, en Cristo. Cristo que está encima de los ángeles. Los ángeles que antes aceptaban los gestos de postración de los hombres, ahora dicen no, no es más posible. O sea, es realmente el misterio de la encarnación, la realidad nueva que hace con que no es más permitido postrarse delante de un hombre en el Nuevo Testamento, aunque lo fuera antes. Entonces, no creo que sea una doble equivocación de Juan, sino una enseñanza para insistir sobre el punto. A Dios tienes que adorar, solo Dios. Bueno, después de ese percurso bíblico, quisiera ahora abordar una reflexión teológica sobre la adoración. Ya he hablado bastante sobre el carácter particular de la adoración cristiana. Una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración que imita la adoración de Cristo, que de una cierta manera es una participación en la adoración de Cristo. Quisiera reflexionar sobre los frutos de la adoración. Bueno, la adoración es una exigencia para nosotros, sí, pero no solo una exigencia, es algo que produce frutos, frutos espirituales. ¿Cuáles son los frutos en la vida de una persona que practica la adoración en espíritu y en verdad? Son frutos muy bonitos. De una cierta manera ya mencioné un primer fruto, la docilidad al Espíritu Santo. Si hay una equivocación pensar que podemos ser dóciles al Espíritu Santo sin adorar. No, porque para ser dóciles al Espíritu Santo hay que entregarse a Él. Entonces, si decimos al Espíritu Santo, Señor, sopla en mis velas, por favor. Yo quiero avanzar en el mar, en lugar de remar, porque es más cansativo. Sí, cuando el Espíritu Santo nos sopla, tenemos que no hacer nada, tenemos que remar. O sea, practicar por nosotros mismos la fe, la esperanza y la caridad. Y al Espíritu Santo no le gusta la pereza. Pero si le pedimos que sople nuestras velas, Él nos contesta, entrégate. Entrégate. Que si no nos entregamos al Espíritu Santo, ¿cómo podría Él actuar en nuestra vida? Porque encontraría siempre muchas resistencias. Ahora el Espíritu Santo no actúa de modo tiránico. Dios nunca actúa de manera tiránica. Dios es amor y tiene un respeto infinito de la libertad humana. Si el hombre no quiere, Dios acepta y espera hasta que tal vez el hombre acepte. El Espíritu Santo es una paloma, no es un león, es una paloma. simbólicamente. Y la paloma es un animal manso, discreto. No le gusta el ruido. Si hace demasiado ruido, la paloma se va. Le gusta más el silencio. Entonces, la adoración favorece en nuestra vida espiritual la docilidad al Espíritu Santo. Y claro que en la medida en que somos más dóciles al Espíritu Santo, Él puede actuar más profundamente en nuestra vida. Y progresamos mucho más y más rápidamente, claro. La diferencia entre el navío que progresa con las remas y el otro que progresa con el viento. Hay mucha diferencia. Es bueno entender entonces que solo el Espíritu Santo puede soplar en mis velas, es la verdad, pero del otro lado tengo que comprender que tengo que cooperar, tengo que disponerme, tengo que entregarme. Otro fruto espiritual, el silencio interior. Y yo creo que es una cosa importante. Para tener una vida de oración un poco profunda, necesitamos el silencio. El silencio exterior, ¿verdad? Es difícil rezar oyendo la radio o la televisión. Si estamos en un lugar con mucho ruido, difícil. Pero una cosa es el silencio exterior. El silencio exterior favorece la oración, sí. Pero otra cosa es el silencio interior. Hacemos la experiencia a veces que estamos en un ambiente silencioso a nivel exterior, pero dentro de nosotros, Dios mío, qué ruido. ¡Qué ruido! Y la imaginación que la loca de la casa, una verdadera mariposa, nunca en reposo. ¿Qué hacer entonces para conseguir el recogimiento? Es una cosa importante el recogimiento. Aquí también hay la parte de Dios, o sea, es un fruto de la acción de Dios, el recogimiento. Pero como es siempre el caso con el Señor, Él hace lo suyo, que solo Él puede hacer, pero pide para que hagamos lo nuestro. Y no hay duda de que la adoración favorece el silencio interior. Es una cosa que ya vemos en el texto de Isabel de la Trinidad. La adoración, es una palabra del cielo. Es el amor vencido por la belleza, la fuerza, la grandeza inmensa del objeto amado, que cae en una especie de desfallecimiento, en un silencio lleno, profundo. Este silencio del que habla David al escribir, el silencio es tu alabanza. Sí, es la más bella alabanza, ya que es la que se canta internamente en el seno de la apacible Trinidad. Y es también el último esfuerzo del alma que rebosa, y no puede decir más. Claro que hay lugares en nuestra vida de oración para la oración con palabras, especialmente para alabar a Dios, o para rezar la liturgia de las horas, por ejemplo, claro. Pero hay también el papel muy importante de la oración silenciosa, más allá de las palabras. En la medida en que vamos más profundamente en la vida espiritual, tenemos un deseo cada vez más grande de un verdadero silencio interior. Porque estamos llevando un secreto dentro de nosotros, la presencia de Dios. La presencia de la Trinidad fue una descubierta que cambió la vida de Isabel de la Trinidad. Cuando entendió que las tres personas de la Trinidad estaban morando en su alma. Ella empezó cuando era pequeñita, visitó al Carmelo de Dijon y una hermana le dijo, ah, ¿cómo te llamas? Isabel. O en francés, Elizabeth. Y la monja le explicó, pero ¿sabes qué significa tu nombre? No, no lo sé. Ah, Elizabeth, casa de Dios. Y la muchacha fue muy impresionada. Me llamo casa de Dios. ¿Yo soy una casa de Dios? Sí, por el bautismo eres una casa de Dios y Dios mora en tu corazón. Yo creo que fue un acontecimiento muy importante en la vida de Isabel de la Trinidad cuando se dio cuenta de que Dios estaba morando en su alma. Y no solo el Dios creador, sino el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces a veces ella tenía la costumbre de decir, estoy con mis tres. Estoy con mis tres. El silencio interior no tiene finalidad propia, pero es algo que favorece el encuentro con Dios. Hay otro texto muy, muy lindo que lo muestra, el encuentro de Elías con el Señor en el Sinaí. Primero libro de los Reyes, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 9 siguientes. Elías se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Y había dirigido la palabra, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, ardo en celo por Yahvé Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo, sal, y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces el Señor pasó. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso. Pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto. Pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego. Pero en el fuego no estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. De manera más literal, según el texto hebraico, como la voz de un silencio ligero. Como la voz de un silencio. Es una paradoja. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. cueva y habló con el Señor. El Señor no estaba en el huracán, tampoco en el fuego, tampoco en el terremoto, sino en la voz de un silencio ligero. Muy lindo. El silencio interior. Si deseamos realmente escuchar la voz del Señor, la voz de un silencio ligero. Y bueno, y experimentamos precisamente que hay mucho ruido dentro de nosotros. Y la civilización moderna no nos ayuda mucho. No solo el ruido exterior, sino todas las imágenes, televisión, internet, etcétera, etcétera, película. Estamos en la capilla y tenemos una video interior, una película interior, incoherente, y que nunca termina. ¿Qué hacer entonces para llegar a un verdadero silencio interior? Adorar. Adorar. Yo no digo que acontece luego, pero digo que si realmente somos fieles a la práctica de la adoración, poco a poco la adoración nos transforma, nos pacifica y engendra en nosotros un silencio interior que nos ayuda para escuchar la voz del Señor. Bueno, a las 11:30 vamos a tener un otro momento de adoración en la capilla. Pero antes vamos a tener una pequeña interrupción. Pero antes de la interrupción, yo puedo responder a algunas preguntas. Si hay preguntas, sí. Pero había hablado sobre esto ayer. Ah, bueno, puede escuchar las charlas en MP3.
Ah, yo tengo una pregunta.
Sí.
Aunque tiene que ver con el Apocalipsis. Usted dice que la liturgia expresa belleza. Usted dice que la liturgia expresa belleza. Y que quedarse atrapado en la belleza es un obstáculo para la adoración, algo así, entendí. Pero Dios no es belleza, no es la suma belleza, y la liturgia no es una expresión secundaria, sí, pero de esa belleza, de esa suma belleza.
Claro, pero no he dicho que no se debía haber ninguna belleza en la liturgia. Yo he dicho que existen varios peligros posibles en la liturgia. Uno de ellos es el esteticismo, o sea, reducir la liturgia a la estética. No es lo mismo. Que la belleza sea importante en la liturgia, sí. Pero la liturgia debe ser animada por un espíritu de adoración. De otro modo, puede desviar. ¿Sí?
Padre, cuando Jesús oraba, yo sé que dice que él se retiraba de ahí, pero él se postraba.
¿Quién? Sí, bueno, lo vemos por ejemplo durante la agonía en el jardín, sí, se postró, sí.
esa postración no fue de adoración, sino de petición.
Bueno, el texto no es explícito, pero podemos afirmar teológicamente que Cristo siempre estaba adorando al Padre. Nunca dejó de adorar a Dios.
Se levantaba de madrugada a orar al Padre.
El Padre, no sé, me imagino, no sé si lo irá a tocar en otro momento de la enseñanza, pero mi pregunta es referente a, más que todo aquí, hemos visto el fruto de la adoración cristiana en la santificación de la persona, o sea, internamente, ¿ok? De la persona. Cuando hablamos de la adoración cristiana en una especie de oración de reparación por la humanidad, y eso ha habido ejemplos de santos que se han dedicado a eso, ¿es un grado mayor de oración en la persona o es un don para ciertas personas o es para todo el mundo?
Bueno, es un tema distinto, digamos, no es inmediatamente el tema de la adoración. No hay duda de que Cristo reparó las ofensas de los hombres a través del pecado, sí. Y puede invitar a sus amigos más íntimos que participen en esta reparación. Pero no creo que sea, es parte esencial del acto de adoración. Creo que una cosa distinta. ¿Verdad? Bueno, ya he tratado de hacerlo, pero trataré otra vez. Sí, como en Apocalipsis 4. Sí, verdad.
O sea, la señora necesita saber, o sea, que nos enseñe a adorar, pero solamente unas palabras, un axioma, santo, santo, no lo puedo decir sentado, tampoco lo puedo decir de pie. Eso me lleva directamente a adorar a Dios. Y como yo lo adoro, pues mostrado, no queda de otra. Como dicen, si Dios no me escucha de rodillas, me tengo que mostrar. Y al final me escuchará. Y esta es la docilidad. Cuando dejo todos mis anillos, se me caen, dejo mis vestimentas y me quedo en el suelo como el sacerdote cuando lo ordenan. En el suelo.
Bueno, gracias por compartir su experiencia. Vamos a terminar ahora y entonces en 10 minutos tendremos el tiempo de oración en la capilla.